hombre radiactivo. El sol va a estallar otra vez.
Bart, ¿por qué hablas así?
Sí, ¿con quién demonios hablas? ¿Marge? ¿Hay otro hombre en esta casa? ¿Un hombre radiactivo?
Sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Como Pez en el Agua, un podcast de Fundación Mariciencia. Yo soy Cata Velasco y como siempre la conducción me acompaña Felipe Pizarro.
Hola a todos y todas, espero que estén, se encuentren muy bien.
Bueno, el día de hoy vamos a hablar, tenemos una edición especial, no tenemos a ningún invitado el día de hoy. Vamos a estar comentando entre nosotros lo que pasó en Fukushima.
Sí, que era algo que no estaba planeado, pero aquí viene.
Pero aquí viene. ¿Cómo saldrá? No lo sabemos. Démosle.
La verdad estamos hablando de esto porque nos estuvieron escribiendo durante la semana. Que por qué no estábamos hablando de lo que pasaba en Fukushima, no habíamos puesto nada en redes sociales ni nada. Entonces, ¿por qué no hablamos de Fukushima?
Igual lo hacen
trabajan
sonar.
Con los para los japoneses, ¿sí o no? Entonces dijimos, ya, no podemos quedar así, así que nos informamos un poco.
Bien poco. Lo queremos advertir, bien poco, es que porque esto de los problemas de accidentes nucleares y todo están como el primer mundo. Nosotros acá nos preguntaron, oigan, ¿y cuáles pueden ser los efectos? No teníamos idea.
Nuestro todo conocimiento de sobre energía nuclear viene de los Simpsons y de Chernobyl, de la serie que salió hace poco.
Sí, hoy qué buenas series, qué buenas series.
Bueno, de ahí sabíamos todo, entonces nos preguntan qué va a pasar acá en Chile, qué va a pasar en otro lado. No teníamos idea, así que tuvimos que estudiar.
Sí, y aquí estamos.
Y aquí estamos.
En un capítulo improvisado. Bastante relajado, quiero advertirles que si están esperando escuchar a dos científicos hablar seriamente de un desastre que puede ser catastrófico, no es este el lugar, porque no vamos a... No sé qué vamos a hacer. Siento que se nos olvidó decir algo al principio, ¿no? Bueno, en fin.
Sí, nos faltó decir bienvenida como pez en el agua.
Ajá.
Eso nos faltó, ¿viste?
Buena.
Están escuchando como pez en el agua.
Un podcast de
Fundación Mariciencia.
Ya, no puede ser esto.
Ya, contemos qué está pasando.
Bueno, Felipe, el 13 de abril el gobierno japonés anunció que iba a arrojar al Océano Pacífico, al océano del que todos somos parte y al cual le debemos la vida. Iban a tirar más de 1 millón de toneladas de aguas residuales que provienen de la planta nuclear de Fukushima. Bueno, es una operación que va a durar 2 años, no es como que van a tirar esta agua mañana, pero bueno, que son 2 años. O sea, y además la acción va a ocurrir igual.
Claro, y lo que preocupa es que una vez esa noticia, dicen que agua que, claro, está contaminada, que proviene, y no cualquier contaminación, sino que es contaminación de energía nuclear, y que en cantidad es mucha. ¿Dijiste la cantidad?
Más de 1 millón.
Claro, sí, son más de 1 millón de toneladas. Claro, entonces al tiro
es como 1.25 millones.
Claro, sí, y la verdad es que si uno lo pusiera en contexto, eso es como para que se imaginen la cantidad, son 370 piscinas olímpicas de esta agua contaminada.
De esta agua nuclear.
Pero, claro, ya, tenemos esta agua, pero también, ¿por qué la van a tirar al mar? ¿De dónde salió? ¿De dónde la sacaron? Lo que pasa es que quizás ya hay que remontarse algún año atrás, al año 2011.
Hace 10 años.
Oye, sí.
¿Sabéis que yo hoy día estaba pensando en este accidente nuclear?
Pero deja contar cuál era el accidente.
Sí, no, pero espérame. Y yo dije, 10 años atrás, yo tenía 19 años.
Ah, oh.
Los aquellos... una joven llena de sueños y esperanzas, ¿no? Pero a lo que iba es que ha pasado caleta de tiempo. Ha pasado caleta de tiempo y eso, no tenía, parece que mi punto no iba a ninguna parte. Porfa, prosigue.
Te pegó fuerte la cuarentena, ¿no?
Eso, se van a perdonar. Dale perdón, bueno, no sé. Podría terminar la anécdota de alguna forma, no sé.
No sé.
¿Qué estabas haciendo hace 10 años? Sí. No sé, ¿no? Mira, ya. Bueno, en fin, fue hace harto tiempo en realidad, el 2011. Creo que ese era mi punto, que el 2011 suena como cerca, pero en realidad son 10 años. Caleta. Bueno, nada, ando nostálgica últimamente pensando en el tiempo. En fin, la cuarentena. Y ahora sí, por favor, prosigue con la historia.
Bueno, después de esta magnífica historia...
de esta magnífica intervención...
En el año 2011, en Japón, ocurrió un terremoto de magnitud 9. De hecho, creo que fueron como... Después vinieron como dos más seguidos. Y provocó, después del terremoto, vino un tsunami. Que terminó devastando la ciudad de Fukushima. Y provocó olas de 14 metros, más o menos. Y... donde justo donde estaba la central, el dique que contenía, que se supone que era para contener los tsunamis, era de 5 metros.
Oye, oh, pero...
Cada noche todos se murieron 20.000 personas ese día.
Oye,
¿estás
sí.
riendo de eso?
No, ah, no, es que mi mente hice como una caricatura del dique tratando de contener esa weá.
No, es igual.
Así...
No, no había por dónde. No había por dónde. Entonces lo que pasó fue que el agua llegó, entró hasta la planta, obviamente ingresó a las instalaciones y terminó afectando parte del sistema eléctrico, y eso afectó la parte que mantenía refrigerada, digamos que tenía, mantenía bajas las temperaturas de los reactores y que no subiese mucho la presión, ¿cachai? Que evitaba que ocurriese cualquier problema. Eso falló ese día. Entonces ahí habían 6 reactores en la planta y 3 de esos hicieron fisión nuclear.
¿Te imaginas en ese momento a alguien como jefe de seguridad como Homero Simpson? Bueno, o sea, es que pensemos, por favor, detengámonos a pensar esto. Homero Simpson es jefe de seguridad de la planta nuclear de Springfield. ¿Te imaginas a lo que se debería enfrentar si hubiera estado en Fukushima? Un desastre.
Sería terrible. Mira, quizá yo creo que allá en Fukushima no lo hubiesen contratado, pero aquí en Chile, de más que tiene pega.
En Chile de más, en Chile lo van a poner a hacer la planta nuclear. Lo van a poner a diseñar.
El dueño. Oye.
Oh, oye, es que esto ya es como reír para no llorar.
Esto es un capítulo de terapia.
Sí.
Terapia la risa.
Oh, en verdad se fue lo único riendo, sí. ¿No? Los demás oye. Están así, nos están escuchando como, qué chucha. Mira, están pasando vendiendo
ahora
huevos.
Ahora están comprando huevos. Vamos, sale esta parte hasta que pasen.
Oye, ¿sabís qué?
Oye, estamos en el estudio de grabación, ya.
Igual... ¿Sabéis qué? Necesitábamos huevos y no pude salir.
Oye, sí.
Bueno,
sí. Bueno, puedo grabar el podcast.
Cosa de vivir en el campo también, po. Por favor, deja la parte de los huevos.
Algo voy a dejar. Ya, ¿en qué me quedé?
En Homero Simpson, que ay, no. Aquí...
Hizo no, que al final...
Acá hizo el puente.
No, que al final el agua... afecta. No.
Somos el mejor país de Chile, yeah. Ya.
Mejor país de Chile. ¿Cuántos países hay en Chile?
Ay, es un chiste.
¿Cuál chiste es ese?
Mira, circula en las redes sociales, te juro.
No lo he visto, gato.
Ya, estás muy out. ¿Viste? Bueno, salió el tiro. Lo puse en Google. Somos el mejor país de Chile. YouTube.
Ya.
Ya.
¿Cómo lo estamos celebrando, hermano? Somos el mejor país de Chile, hermano.
Ya, ya, bueno. Ya me mostraste tu punto, gracias. De nuevo, volvamos
ya,
a la
historia. Ya, perdón. Ya, el accidente.
El accidente. Retomando la historia. Entonces, ese día, 3... de los 6 reactores que estaban en el lugar, hicieron fusión nuclear y una explosión que liberó obviamente energía radiactiva que en ese momento se fue prácticamente todo al océano y se expandió a lo largo de este, incluso un poco llegó hasta Chile. Para evitar que ese día se hiciera fusión nuclear los otros 3 reactores que quedaban, lo que se hizo es que había que empezar a enfriarlos, y para eso se utilizó agua. y se han utilizado agua más o menos entre 200 a 150 toneladas de agua diaria desde el 2011.
Desde ese entonces está ahí circulando agua enfriando los reactores.
Claro, entonces hoy tienen
problema
de espacio, porque creo que antes ya le habíamos dicho que tienen más o menos como 1.25 millones de toneladas de agua, de esta agua con la que han ido enfriando los reactores. Entonces tienen el problema de espacio. Uh-huh. Quiero que el próximo año se queden sin espacio y ahora tienen que decidir. Y al parecer llevan varios años discutiendo qué hacer con esto. Y hoy la mejor solución que encontraron fue que tirando el agua al mar, que al parecer es una práctica bastante común, se hace alrededor de todo el mundo en otras plantas nucleares que también usan este tipo de sistemas de enfriamiento.
Sí, porque pensemos que estas aguas son tratadas primero, de hecho se tratan con un sistema de procesamiento de líquidos avanzado, ALPS por sus siglas en inglés, y eso remueve efectivamente más de 62 contaminantes ya de estas aguas, pero eso no significa que las remueva todas. Y uno de los contaminantes radioactivos que es muy difícil de remover es el tritio.
Claro.
El tritio, que es la forma radioactiva del hidrógeno, y el hidrógeno forma parte de la molécula de agua en sí misma, entonces es muy difícil de removerlo de la masa de agua.
Sí, este es un isótopo, se me enredó la lengua, que es el isótopo radioactivo de hidrógeno.
¡Santos pero... protones, hombre radioactivo! Ay, por favor, pongamos algo de los Simpsons. Ya,
vamos a considerarlo. Está este isótopo radioactivo, pero lo que pasa con el tritio, claro, digamos, se queda como este subproducto de esta energía nuclear y no se puede eliminar. Pero el tritio no es tan dañino. De hecho,
es la forma buena persona.
Claro, de todos. Los...
claro, de los contaminantes radioactivos es el que sí se hizo buena persona.
Es el que sí se hizo buena persona. No, es el que menos energía radiactiva tiene de todos. De hecho, y por poco que no es radiactivo.
Claro, de hecho aquí, bueno, estamos a todo esto leyendo un artículo que salió en Science, que lo podemos dejar en la descripción del podcast si es que lo quieren leer, muy cortito, dos páginas. Y claro, y ahí mencionan esto que les estamos diciendo, que este isótopo haría muy poco daño a las células vivas, por ejemplo.
Sí, es que lo que pasa es que...
¿Ahora qué es este pequeño daño?
Sí, no, que lo que pasa es que el isótopo, de hecho, está... ¿Qué sería el isótopo? De hidrógeno. Sí, bueno, sí, pero quería decir el tritio. El tritio, es tan...
eso, digamos las cosas.
Es tan inofensivo, claro. Es tan inofensivo que igual se encuentra en forma natural en el ambiente. Uh-huh. Porque se forma en la atmósfera, se forma con la interacción del hidrógeno, bueno, de los gases de otro, principalmente otro gas en la atmósfera.
Que no podemos mencionar porque, por supuesto, que claro, no estudiamos tanto.
Pero se forma con los rayos cósmicos que llegan a la Tierra, la reacción. se forma tritio y después nos llega a nosotros en forma de lluvia o en el agua que quizás
esté tomado.
Bueno, eso con el tritio.
Está bien, ya. Entonces, el tritio no sería tan problemático, pero es que hay otro punto en esta historia, que es que ya a mediados del 2018 se supo los detalles de los otros isótopos dañinos que estaban en esta agua que está en los contenedores de Fukushima, y también hay rutenio 106, cobalto 60 y estroncio 90, que son bastante más tóxicos. Entonces, si bien...
Y algunos que son más persistentes también en el tiempo.
Eso,
porque también el tritio, vale la pena mencionarlo, que tiene una vida media, que es más o menos el tiempo que se va a desintegrar, que claro, que es de 12 años.
Claro.
Entonces, la idea también es cuando lo tiran al agua, lo van a tirar de a poco, se va acumulando tritio de a poco, pero también, como se hace a lo largo de muchos años, se va a ir también perdiendo y diluyendo con el tiempo.
Muy cierto. Entonces, en el fondo, es estamos dispuestos a hacer el experimento, estos 2 años en que se van a estar tratando estas aguas, ¿van a ser suficientes para bajar los niveles de toxicidad a un nivel que sea inocuo?
Sí.
El gobierno dice que sí.
Claro.
Pero la comunidad científica, ambientalistas y pescadores están muy preocupados.
Por lo que mencionas tú al final, también se ve que hay otros componentes en el agua. Entonces, y claro, para hacer esto deberían hacerle a toda el agua, deberían hacerle un segundo tratamiento para poder eliminar de nuevo todos estos componentes, cosa que no se está considerando en este caso. Y también buscar quizás también otra alternativa.
Mira, y aquí cito un pequeño extracto del artículo, no les voy a leer, un segundo. Estos isótopos radiactivos, los que les mencioné antes, el estroncio, el cobalto, el rutenio, se comportan diferente al tritio en el océano y podrían ser incorporados más rápidamente a la biota marina y a los sedimentos del fondo. Entonces también la alerta está en ojo. Si se va a hacer esto, se debería hacer investigación científica exhaustiva antes, durante y después. Ahora, eso ya es casi que, en mi opinión personal, un saludo a la bandera, porque al final si ya se tiró eso, claro, vamos a saber el daño que está teniendo, pero ahí está como difícil hacer una remediación, ¿o no?
Sí, no, eso que si ahí no se hace nada después, pues, si la idea es que hacer algo antes de...
Claro, o sea, lo ideal sería que esto no se tirara al mar.
Sí, bueno, oye, bueno, es que también otra cosa que se ha mencionado de los problemas que ya hay es que esto afectaría principalmente a las pesquerías de la zona. ¿Por qué? Lo que pasa es que después del accidente de Fukushima se han retomado toda la industria pesquera, pero a la gente le ha costado mucho recuperarse, porque obviamente tiene mala fama, que si nadie se va a querer comer un sushi de Fukushima. ¿Cachai?
Sí.
Entonces, a eso le ha complicado mucho a ellos, principalmente por un tema de imagen.
Claro.
Y de hecho, actualmente, ellos están pescando más o menos el 17% de lo que pescaban antes del accidente del 2011. Entonces, están muy preocupados que ahora van a venir a tirar más de este material. Más que fuese un daño real, la mala fama, claro, que les va a causar a ellos y que dicen que sería prácticamente imposible para ellos ahora seguir realizando esta actividad.
Justamente. Entonces, ese es uno también de...
Por ahí
de
también
grandes,
va.
Sí. Y ellos de los grandes temores que tienen, sí, los pescadores locales.
Bueno, y también ellos ya se encontraron este año, en febrero, que les devolvieron un cargamento de peces que se había sacado de la zona porque se había encontrado cesio,
sí,
en el cargamento, en los peces. Y se los tuvieron que devolver porque estaban a un nivel que eran dañinos para la salud. Entonces dicen, mira, tenemos esto, ya no está la mala fama, entonces... ¿Por qué? Tenemos que buscar otra alternativa. Y, bueno.
Oye, y el cesio, aquí estaba viendo la tabla de las vidas medias. Bueno, dependiendo del tipo de cesio, tiene una vida media de 2 años, el cesio 134, pero el 137 tiene una vida media de 30 años. O sea, 30 años que anda por ahí dando vuelta, claro. Y se hace parte al final de la biota marina, que después está toda contaminada.
Exacto. Oye, pero tú dijiste también algo que está interesante, que claro, ha armado polémica esto. Uh-huh. La decisión, por todas las cosas que nombrábamos recién, tú también decías, la gente se está oponiendo. Uh-huh. Están logrando grandes opositores desde China, Taiwán, Corea del Sur, que son vecinos de Japón, se han opuesto también a esta medida. La ONU también hizo un llamado de que había una violación a los derechos humanos, tanto de los japoneses
como de los países vecinos.
Exacto.
Sí.
Así que hay una presión. De hecho, creo que el único que salió a apoyarlo ahora es Estados Unidos.
Qué raro.
Sí, es que ahí es la lógica, pues, China malo, Japón bueno. Entonces, entonces dice que está todo bien. Y la polémica ha sido tanta que lo último que salió fue que desde China le dijeron a los japoneses que si esto era, que como los japoneses están diciendo que esto es tan bueno, que no pasa nada, que no afecta la salud de las personas. De hecho, ellos dieron una declaración de que esto era tan inocuo que hace años deberían haber empezado a tirar el agua y no haber esperado tanto tiempo. Incluso el agua se puede beber, dijeron. Entonces los chinos se motivaron y sacaron el Fukushima Challenge. Y le dijeron a los japoneses, al primer ministro japonés, que ya, si era así, que se tomara una botellita de agua de Fukushima, de esa agüita. Y ahí conversaron.
De esa agüita milagrosa que no le hace mal a nadie. Oye, el Fukushima Challenge.
Así que,
¿y respondió Japón?
No, por supuesto que no. Esto pasó hace muy poco de lo que estamos grabando. Estamos grabando hoy día. Esto pasó anoche.
Wow. Les traemos la premisa del Fukushima Challenge. A ver, ¿en qué irá el Fukushima Challenge?
No, parece que no han respondido todavía. Pero en eso están. Tampoco le van a responder seguramente. Pero sería un bonito gesto ahí, que si es tan inocuo, que lo pruebe.
Tómese un poquito. Pues, ¿qué le va a hacer? ¿Qué le va a hacer? Oye, es complejo porque, bueno, igual pueden haber otras soluciones. Por ejemplo, en este mismo artículo mencionaban mover los contenedores, mover los contenedores un poco más lejos de los
del
límites
sitio,
claro,
del Fukushima, de la planta, es decir, hagamos instalaciones en otra parte. Aparte que también otra cosa que tienen miedo los japoneses, que ellos dicen que puede haber un terremoto, un tsunami. Entonces también va a afectar eso y están acumulando mucho. Entonces lo que se propone es moverlos, pero también cambiarlos de algunos contenedores antisísmicos que se usan en, creo que en la industria del petróleo allá y de acá. Existen, entonces podrían hacerlo. Había otra alternativa, pero claro, eso a ellos les indica más, dicen que no es posible porque les va a tomar más tiempo también. El trasladarlo, tendrían que empezar a construir otras instalaciones. Complicado. También dijeron que hay otra opción, ¿cierto? Sí, que es la de inyectarla a una estructura subterránea, toda esta agua, y también conservarla ahí. Pero también toma mucho más tiempo, más personal, es más plata, y ellos dicen que ahora obviamente no tienen tiempo. Dicen que estuvieron pensando esto 6 años, la mente más grande de Japón.
Obvio,
y en esos 6 años llegaron a la conclusión de que lo mejor era tirarla al agua.
Classic. Obvio, pues, porque ¿qué va a pasar si el océano está ahí para eso? Para que diluyamos toda nuestra mugre. Obvio, ya, a ver, obvio que eso no es así, no quiero... Después te imagináis, alguien corta eso y solamente deja esa frase de mí y me saca completamente de contexto. Va a venir el que hizo el documental de Seaspire así, a sacarme de contexto completamente.
Pero mira, ese es el problema que hay hoy en día con el con Fukushima, eso es lo que está pasando.
Y con
esa es toda la noticia.
O al menos hasta lo que...
Hasta el momento.
En el momento que nosotros investigamos,
claro,
lo que nos alcanzó.
¿Hasta qué momento grabamos hoy día? No. Si hasta el momento que grabamos esto hoy día, esto es lo que está pasando. En esto va, es un problema que no va a terminar ahora y va a seguir y se va a seguir discutiendo, porque lo que se está pidiendo ahora los países vecinos a China es que la decisión que se tome se haga en conjunto con ellos. Si es que los implica en cierta forma, como sería el de tirar el agua al mar. Así que... probablemente vamos a comentar esto más adelante, quizás no sé en cuánto tiempo más.
En forma de fichas, claro. Porque ahí ya va a ser con un post de Instagram.
La resolución. Así que pueden seguir en redes sociales para ver si pasa algo más.
También queremos agradecer a nuestros seguidores que nos pidieron encarecidamente que habláramos de lo que estaba pasando en Fukushima. A ustedes, dos personas, amigues. Muchas gracias. Por ustedes hacemos este podcast y estamos aquí el día de hoy. Bueno, amigas y amigos, querides, gracias por acompañarnos el día de hoy para enterarse de qué estaba pasando un poco en Fukushima. Sí, sus amigas, ¿qué pasó? No estamos grabando.
¿Qué? No, sí estamos grabando.
Ah, ¿y por qué hiciste...?
Y que nos estamos grabando.
Uy, qué miedo. Ya, muchas gracias a nuestros Patreon por hacer esto posible. Y a National Geographic, que nos ha becado recientemente para hacer este podcast. Muchísimas gracias. Que estén muy bien.
Chao, chao.